Encuentros Matpod.
Bueno, bienvenidos a todos. Primero, supongo que ya le habrá dado David a la grabación, que es nuestro realizador al cargo hoy. Bienvenidos a esta serie de eventos que queremos lanzar o promover desde Matpod. Sobre todo porque los queríamos lanzar en persona, pero por lo visto, bueno, pues por una serie de consecuencias que luego trataremos un poquito más adelante, pues no ha podido ser. Pero bueno, también hemos aprovechado para orientarlos un poquito hacia un tema muy específico, y es pues como podcasters, como gente que se dedica a este medio o realiza algún tipo de podcast o producción de este estilo, audio o visual o audiovisual, ha podido adaptarse a la cuarentena que estamos siguiendo, al confinamiento, a todo el tema del coronavirus que venimos hablando durante estos meses, que venimos sufriendo y que venimos tratando. Bueno, para este primer evento tenemos la suerte de tener aquí con nosotros pues a un gran podcaster que desde hace ya unos cuantos añitos pues se viene posicionando como uno de los, no sé si de los mejores entrevistadores del mundo, no sé si él se quiere más o menos caracterizar de esa manera.
No, hombre, no.
¿No? Joder,
del mundo, joder, ahí, ¿no? Debe haber en Zambia entrevistadores increíbles.
Sí, no, sí, creo que es un país que destaca mucho por sus entrevistas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, a que nos cuentes un poquito, pues eso, ya te digo, cómo va. Lo primero, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿Dentro de lo que cabe?
Sí, gracias a vosotros por invitarme. Y todo bien, todo correcto. Como digo siempre en estos días cuando hablo del tema, yo juego con ventaja porque yo soy ermitaño. El 80% de mi tiempo, el 90% de mi tiempo lo paso en casa y solo. Uh-huh. Así que esta situación tampoco puedo decir que sea completamente nueva para mí.
Ya te has adaptado fácilmente.
Claro, lo llevo peor por otras personas, lo llevo peor por o sea, la parte que me preocupa más es mi familia, que ellos no sé si lo llevan tan bien como yo, pero yo por mi parte, hasta ahora no puedo quejarme.
Lo dicen mucho de informáticos y podcasters, por ejemplo, en este caso, bueno, como somos personas al final que tampoco tenemos mucha relación con la gente en general, pues algún informático se está enterando ahora, había un meme, se está enterando ahora de que estamos confinados, o sea, que sin preocuparse, vamos.
Claro. Vamos tranquilos. Claro, bueno. Y tú piensas que yo cuando me voy a hacer el podcast también me voy solo, yo lo hago todo solo. Muy Entonces bien. Es que es lo que te digo, incluso cuando trabajo completamente solo.
Pues nada, empezamos con mucha alegría y empatizando.
Venga, vamos, hombre, claro.
Soledad. Bueno, hemos contactado con Alex porque en su podcast, lo que tú digas, lleva una serie de especiales dedicados al mundo del coronavirus, y aparte porque, bueno, ahora nos contará un poquito él, pero supongo que le ha afectado bastante el tema del confinamiento a la hora de grabar su podcast. Yo, antes de que empecemos, te voy a hacer un agradecimiento casi personal por los 5 episodios especiales que has hecho, porque yo creo, y lo comentaba el otro día con mi mujer aquí en casa, creo que nos sirven un poquito para salir un poco y para ver la burbuja en la que estamos metidos, la gente que solo tenemos que quedarnos en nuestra casa, y ver realmente que fuera de aquí la gente realmente se está pegando, está teniendo una guerra, y que nosotros, pues eso, que simplemente tenemos que estar en casa, tranquilos, cuidarnos, limpiarnos y dejar a la gente trabajar. Y ya digo, que yo creo que para mí, por lo menos personalmente, me ha servido para eso, para conocer un poquito la burbuja en la que estoy metido y apreciar mucho lo que está haciendo la gente de fuera.
Como esa frase, ¿no?, que hemos importado de Italia, que dice: a nuestros abuelos los mandaban a la guerra y a nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa, ¿no? Yo empecé a hacer esos especiales sobre coronavirus porque no me tomaban en serio cuando a mi familia les decía que había que tratar con cierta gravedad esto que se nos estaba viniendo encima. Yo, de hecho, justo el día antes de que se decretase el cierre de escuelas y cierre de escuelas, y no, cuando se cerraron las escuelas, ¿qué más? No sé qué fue lo otro que se cerró. ¿Escuelas? ¿Sí? ¿Te acuerdas?
Sí, no me acuerdo. Sí, no, algo.
Y algo más. Bueno.
Es que como se han cerrado tantas cosas y tan.
Esto fue de un día para otro. El día antes todavía había mucho escepticismo acerca de qué iba a pasar con el coronavirus. Y yo tuve una bronca monumental en casa. Yeah. Porque me tomaban por el pito del sereno. Entonces, empecé a grabarlo por eso, para saber de verdad qué es lo que estaba pasando en Wuhan, qué es lo que se nos podía venir encima, y ahí fue como di el pistoletazo de salida con esa charla con Adolfo García Sastre, que es uno de los virólogos más importantes del mundo. Pero luego ya la motivación fue otra, que fue luchar contra la desinformación y contra la contaminación mediática, con esos WhatsApp en cadena, esos audios de enfermeras que decían está pasando esto, está pasando lo otro, y asustando muchísimo a la gente, e incluso luchar contra la contaminación mediática que nos viene también de los medios oficiales, de la televisión, e incluso de informaciones que nos llegan de gente que se supone que sabe del tema, pero yo entiendo que por no crear más alarma o un pánico social, minimizaron un poco lo que estaba pasando.
Sí. Sí, no sé, a veces, o sea, por lo que cuentas, muchas veces piensas también, muchas veces, cuando ya te informas de verdad y cuando ya vas al foco del problema y gente que sabe y tal, es qué necesidad tiene la gente de lanzar estos bulos por internet, qué necesidad tiene la gente de meter estas patrañas por WhatsApp, no sé, es el momento de gloria que quiere tener cada persona, muy poco comprensible, no sé. Ya digo, se ve muy reflejado en estos profesionales y gente a la que le ha afectado realmente el coronavirus de cerca, como en, bueno, los episodios especiales que has creado, pues que esto no era broma y que bueno, que hay una preocupación y que en esto estamos ahora mismo. O sea, que al final se ha visto todo un poquito, se ha ido un poquito confirmando. También te quería decir, como primera pregunta, luego hablaremos un poquito cómo te ha afectado al tema del podcast y temas, pues eso, técnicos o cómo ha cambiado tu forma de grabar y tal, pero yo por lo menos lo he notado. ¿Tú has notado cómo en tus entrevistas iba cambiando la forma en que la gente afrontaba el virus? Porque yo sí que en la primera entrevista con Adolfo, como comentabas antes, por ejemplo, una de las frases que me marcó, y que porque yo lo escuché un poquito a posteriori, decía, no creo que una ciudad como Madrid se pueda poner en cuarentena. Y al final es lo que ha pasado. Entonces, no sé si tú has visto también cómo la gente iba cambiando su forma de actuar o su forma de hablar o su forma de afrontar el virus.
Sí, pero yo creo que eso de Adolfo me lo comentó alguien más. Yo nunca vuelvo a escuchar los episodios que grabo, entonces no hago siempre un ejercicio de memoria, pero no recuerdo muy bien. Pero yo creo que a lo que se refería Adolfo cuando decía eso es a que no veía a los madrileños cumpliendo con unas medidas tan draconianas. Yeah. Creo que se refería a eso, no a la imposibilidad de que se necesitase una cuarentena en Madrid. Pero yeah, bueno, desde luego, lo haya dicho por lo que lo haya dicho, al final no ha sido así. Sí, no lo sé. Mira, por ejemplo, a mí el episodio con Juan Ayllón, yo ahí estaba más preocupado que en el anterior. Además, en ese episodio se percibe que yo estoy preocupado, que yo lo veo como algo potencialmente muy grave. Uh-huh. Y a mí me parece que él le quita hierro. Hay un momento en el que dice algo así como si con esta pandemia nos ponemos así, ¿cómo nos vamos a poner cuando venga una mala de verdad?
Ya, sí, sí, sí.
Pues poco más hay que decir con los datos que tenemos. Yo no sé cómo sería una mala de verdad, pero desde luego esta buena no es. Sí. A mí ese episodio me dejó un poco, no sé, pero los siguientes, por ejemplo, los siguientes es que no tenían vuelta de hoja. Uno era me refiero que no eran debatibles, porque uno era con Jaime Salvador, que estaba ingresado en el Hospital Puerta de Hierro, que contaba con una neumonía bilateral, que es la peor manifestación del virus posible, y te contaba, pues la neumonía, yo lo viví así, yo ingresé así, me recibieron, me hicieron esta prueba, luego me pasaron, y te permitía pues ponerte un poco en su piel y vivir lo que vive un paciente. Sí. Desde que lo ingresan hasta que le dan el alta prácticamente, porque de hecho le dieron el alta al día siguiente de nuestra grabación. Uh-huh. Y el siguiente fue con Carmen García Tallés, que es enfermera de la UCI de Alcorcón, y lo mismo. Además, yo creo que fue, todo su testimonio fue como muy, ¿cómo te diría yo? Muy verídico, muy creíble, muy verosímil, muy...
No, hombre, al final, las historias que cuenta de esos grupos que habla ella, de grupos de llorar o que me sacaban la mano por la ventana para saludar a la gente aplaudiendo, al final es algo, pues, lo que te comentaba un poquito antes. O sea, te da la sensación de que tú realmente, bueno, pues está bien lo que estás haciendo, pero que realmente la gente que está afuera lo está pasando mal y además que está luchando por todos nosotros, al final.
No, y el momento en el que hablo de de los ya tristemente famosos triajes con ella. Sí. Que es otra cosa que yo venía mucho tiempo atrás hablándolo con Goyo de Histocast, que Juan Aillón, yo se lo comentaba respecto a Italia, que en Italia estaban haciendo exactamente eso, esos triajes de decidir a quién se atiende y a quién no, dejarlo a su suerte. Y él me decía que de dónde había sacado yo eso y tal. Bueno, realmente, claro, yo ahí tampoco estoy para polemizar, pero es una cuestión un poco de coherencia y de lógica. Si hay un colapso sanitario lo que implica es que no se puede atender a todo el mundo. Si no se puede atender a todo el mundo, tienes que atender, o sea, tienes que elegir a quién atiendes. Si hay 5 enfermos y 3 respiradores, las matemáticas no mienten. Hay 2 respiradores... 2 pacientes que no van a tener un respirador. Entonces, eso sí, Carmen me lo cuenta. Además, es que lo cuenta muy bien. Es una gran comunicadora, la verdad. Sí. Y bueno, y el siguiente fue Juan Gestal, que era un epidemiólogo, que es otra categoría, es una categoría que me faltaba de científico con el que hablar. Me gustó mucho ese episodio. Me parece que lo explicó todo muy bien, muy, muy didáctico. Y creo que juntando todos, aunque haya cosas que al final no hayan sido como previeron, juntando todos, yo creo que se tiene una perspectiva más fidedigna, más real y más terrenal de lo que está ocurriendo. Sin, como decía yo desde el principio, sin alarmismos, pero tampoco sin edulcorar. Para mí, bajo mi punto de vista, se llegó más allá, se hizo más esfuerzos en edulcorar que en alarmar realmente. Porque si es que, joder, recordamos todos el vídeo de Lorenzo Milá diciendo
que
esto
estaba normal.
Pero macho, a la gente es que le gusta alarmarse, tío. Pues mira, sí, mira dónde hemos llegado. Dónde
bueno, estamos. Al final es eso. Has puesto voz a profesionales que yo creo, y no solo en el ámbito de la medicina, creo que en todos los ámbitos, los profesionales y los que se están enfrentando a estos es a los que de verdad deberíamos hacer caso y escuchar en este tipo de situaciones, y a gente que lo está viviendo desde cerca. O sea que mejor que eso no puede haber nada, yo creo. Pero bueno. Desde aquí animo a la gente que nos está viendo, si quiere lanzar alguna pregunta, que lo escriba en el chat, ¿vale? Porque lo van a recopilar y luego se las podemos lanzar a Alex si nos queda algo de tiempo, y así puede responder a dudas que tengáis. Bueno, nosotros teníamos una duda cuando planteamos esta serie de eventos, y era cómo los podcasters se habrían adaptado al tema de la cuarentena. Como bien dices, somos gente también bastante aislada y que vivimos en nuestros propios guetos interiores, pero ¿cómo se ha visto adaptada o cómo te has adaptado tú a la forma de grabar desde que empezó el confinamiento, la cuarentena? ¿Se ha modificado mucho tu forma de realizar el podcast?
Pues mira, en realidad he vuelto a los inicios del podcast, porque los primeros episodios de Lo que tú digas se grabaron a distancia también. Se grabaron vía Skype, que es lo que estoy haciendo ahora. Y hombre, evidentemente ahora te digo que cambia muchísimo, claro. Para mí, es decir, siguen siendo episodios interesantes, la gente los sigue disfrutando, pero yo no los vivo igual. A mí me gusta mucho tener a la otra persona delante, tener su comunicación no verbal. Eso es otra historia, es otro ambiente completamente diferente para mí. Y bueno, eso es un poco la parte negativa. Pero por lo demás, ya te digo, están quedando episodios bastante interesantes y simplemente he empezado a hacer eso, a grabar a distancia con la gente.
Supongo que será un problema, porque lo he escuchado en algún episodio, rollo algún problema técnico, no conecta, y supongo que eso claro, a ti te hará sentir mal. Es decir, que joder, que tengas una entrevista muy interesante y que por problemas técnicos que tenemos todos, porque el internet no conecta, porque el micrófono no sé qué, al final se pueda chafar una parte importante del programa.
Por ejemplo, la de Adolfo García Sastre, a día de hoy no sé exactamente qué es lo que pasaba, o sea, lo he solucionado, pero no sé muy bien cómo, pero se grababa en trocitos de 5 minutos. Sí. Se grababan 5 minutos y se reiniciaba, o sea, y continuaba, pero en una pista diferente. Yeah. Entonces había un corte entre cada uno de esos 5 fragmentos, y claro, yo estaba hablando en ese momento. Yo no había hecho las pruebas como para saber que cada 5 minutos me iba a pasar eso. Y estaba hablando con uno de los virólogos, como te decía, más importantes del mundo y más solicitados en ese momento, y no le voy a decir, oye, ¿sabes? estaba en una situación, si estoy hablando con un amigo o con alguien más asequible, le podía decir, oye, perdóname un momento que estoy teniendo problemas, te llamo en un rato. Pero con este hombre no quería hacer eso. Así que tiré y al final, bueno, tampoco quedó mal.
Claro, además que es un error muy concreto, coño, a los 5 minutos justo exacto, no, sí, no tiene cómo preverlo.
Exactamente, ¿a qué se debía eso?
Sí, bueno. ¿Has modificado en algo tu estilo a la hora de hacer las entrevistas? Es decir, a la hora de interactuar con la gente, por lo que comentabas antes, el lenguaje verbal lo has perdido, los gestos, todo ese tipo de cosas. ¿Has hecho alguna modificación? Yo qué sé, ¿intentas tener el tema de la cámara o intentas darle algunas pautas o algo así al entrevistado?
No, mira, lo único que no puedo hacer ahora es interrumpir con una pregunta. Si a lo mejor el invitado está hablando y yo quiero decirle, espera, espera, entonces,
claro.
Tal. Si tú interrumpes en estas conversaciones virtuales, se produce un corte muy raro, entonces os quedáis callados los dos. Cuando tú le interrumpes, él se queda callado porque hay un punto de retraso, yo creo. No sé exactamente por qué, pero vamos, después de un par de ocasiones en las que lo hice y vi que quedaba mal, ya sí que tengo que dejar que el invitado acabe hasta y claro, eso te obliga a volver a lo mejor al inicio de la respuesta que te está dando, porque tú te quedaste, que bueno, que es una cosa que yo ya suelo hacer, me suelo quedar con detalles sobre los que después repregunto, pero le quita un poco naturalidad a la conversación, que no puedas frenar para... Y al final eso es lo que yo creo que es el rasgo distintivo de este podcast, ¿no? De lo que tú digas, la autenticidad y la naturalidad.
Claro, al final al tener esos problemas de conexión, un retardo o lo que sea, entre que te pisas y entre que tú vas a estar pendiente de no hacer ese tipo de, claro, de que te pises y tal, es un poco así, al final, pues una tensión ahí, sobre todo tuya, porque la otra persona va a liarse a hablar, y por no pisar a las otras personas quitas ese rollo. ¿Has notado cómo, por parte de los entrevistados, no sé si más predisposición a la hora de hacer ahora entrevistas o, yo que sé, más empatía o que están, ya te digo, ahora por la cuarentena están más ociosos y la gente se presta más a hacer este tipo de actividades? O, ya te digo, de que antes una persona te dijera, no, es que yo no puedo, que tengo no sé qué, que tengo no sé cuánto, y le diga, bueno, pues venga, como estoy en cuarentena...
Hombre, he notado que yo creo que es un poco más sencillo cerrar algunas de las charlas porque es menos invasivo, ¿no? No es como normalmente que yo voy y le pido a la gente ir a su casa o a algún lugar en el que podamos grabar y que me dedique a mí un tiempo determinado. En cambio, hacerlo desde casa con esa tranquilidad para la gente es mucho más sencillo y les perturba mucho menos su rutina. Y más en estos días, como tú dices, que tampoco es que se pueda hacer mucho más que estar en casa. Entonces, sí que en ese sentido he visto más facilidades. Pero bueno, tampoco... Es que sigue habiendo algunos invitados con los que no he contactado para grabar estos días porque quiero hacerlo cara a cara sí o sí. Entonces los estoy reservando.
Claro, mucho más interesante.
O sea, que también cambia la selección de invitados, claro. Es otro de los cambios en mi caso, de la selección de protagonistas.
Claro, bueno, supongo que al final, para todo el tema de los especiales de coronavirus, te has centrado en gente profesional, en gente que ha vivido la pandemia de cerca. No sé si estás pensando en algún otro profesional ahora, más adelante, o algún episodio más extra, o algo así por el estilo, o algo que te falte por tocar, como decías antes del último epidemiólogo.
No, yo por ahora estoy esperando a ver cambios y novedades. Realmente cerré un poco el círculo porque con el epidemiólogo quería hablar del futuro. Con el Adolfo García Sastre, hablé más con una perspectiva global de en aquel momento epidemia. Después con Juan Ayllón nos metimos más en España, en lo que estaba viniendo. Carmen fue la parte de personal sanitario, que son los que están en primera línea de batalla. Jaime, de los que lo están sufriendo, de las víctimas del coronavirus. Y con Juan Gestal, con el epidemiólogo, lo que intenté es avanzar un poco el futuro y ver cómo íbamos a salir, cómo iba a ser la ruptura del confinamiento, que ya lo habréis oído todos, gradual, escalonada, no de golpe. Yo se lo decía a Juan,
¿Estoy escuchando algo ahí?
Ah, vale, estoy escuchando a mí mismo.
Sí.
Por ejemplo, yo le decía a Juan Gestal que había gente que se creía que de un día para otro iban a decir, ya está, se acabó, salid a la calle, id a las discotecas, seguid yendo a restaurantes como si no hubiese pasado nada. Y desgraciadamente no va a ser así.
Bueno, desgraciadamente, y gracias a Dios también, que quieras que no, bueno, es lo que claro. Nos va a ayudar, claro, claro.
Claro, digo desgraciadamente, desgraciadamente sí. No puede ser así, no podemos. Porque volveríamos a lo mismo.
No, pero vamos, es que yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es algo que lo voy a aceptar sin ningún tipo de problema, porque entiendo que es algo bueno. Pues que, por ejemplo, la gente que podamos teletrabajar desde casa, podamos ampliar nuestra cuarentena todo lo posible, porque al fin y al cabo podemos desarrollar nuestra misma actividad laboral desde casa que estando por ahí bailando por las calles. Pero es que creo que la gente realmente no entiende esos conceptos y se está viendo ahora mucho. Es decir, ya están llegando noticias de que la gente se está yendo, por ejemplo, de vacaciones de Semana Santa o está intentando salir a sus segundas residencias. O sea que bueno, que todavía nos queda un largo trabajo para que la gente entienda que esto no es una broma, realmente.
Ya, es sorprendente que a estas alturas todavía haya quien no entienda la magnitud. Es que quien ahora mismo no es consciente de la gravedad de esto, no lo va a ser de ninguna forma, hasta que le pase a ellos por encima. Porque tú me contarás, cada vez que enciendes la televisión, están dando unas cifras mareantes de contagiados, de muertes. Entonces, quien no sea consciente ya, son casos perdidos, con lo que ya no se puede hacer nada. Al principio aún tenía un pase, por lo que te digo, porque yo creo que se hizo un esfuerzo excesivo por evitar la alarma social y se pasó a maquillar la realidad. Pero a día de hoy ya los datos hablan por sí solos y se está diciendo, y esto lo hablé también con Juan, porque me parece que es algo lógico, que no se sabe la cifra real de fallecidos porque habrá gente a la que no se le haya hecho el test que ha muerto por COVID-19, por coronavirus.
Bueno, en el gobierno el presidente y el ministro de Sanidad no te han cogido el teléfono, ¿no? Por si acaso, para ya cerrar el círculo total, ¿no?
No, estaría bien, pero no.
Vaya,
no ha pasado.
Por si acaso,
si te digo la verdad, ya, siéndote sincero, no lo he intentado.
Ya, vaya. Bueno, por si acaso están escuchándonos en el chat o lo que sea, alguno de los representantes del gobierno, pues estaría bien también que diesen su punto de vista para ya digo, más cerrar el círculo todavía. Bueno, volviendo un poquito al tema de la producción del podcast, lo has comentado un poquito antes, pero ¿qué herramientas utilizas ahora o con qué tecnologías te mueves?
Utilizo Skype y un programa que se llama Ecamm Skype Recorder, me parece.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, algo Ecamm, así parecido, sí.
Con dos M's. Y está configurado de manera que yo hago una llamada ahora mismo por Skype y la grabo automáticamente, sin yo tener que tocar nada. Y está bien, es de pago, ¿eh? O por lo menos la versión que yo tengo es de pago, pero ahora mismo me está sirviendo de mucho.
Es decir, buscando también facilidad a la hora de grabar, es decir, sin muchos alardes técnicos, porque yo qué sé, puede entrar en una mesa de mezcla gigante que no sé qué, que tampoco igual te compensa a la larga.
No, la verdad es que yo siempre me preocupé porque el podcast fuese audible, que no te sangrasen los oídos escuchándolo.
Sí, sí.
Pero tampoco soy un loco de la estética en el sonido, no me parece que mi podcast sea para eso. Me parece que mi podcast es muy, muy sincero, muy honesto y natural. Entonces tampoco me trabajo mucho arreglando el sonido, editando, no. Es un tema que me preocupa menos, me preocupa más el contenido. Y en este caso, con Skype, pues lo mismo. Creo que tienen un sonido más que respetable, o sea, una calidad de sonido más que respetable y nada, ¿no? Realmente sí utilizo un micrófono, cascos y ya está. Y al entrevistado le digo que si tiene unos auriculares de manos libres, mejor que mejor, con micrófono. Claro,
mejor,
y ya
mejor
está.
Que el sonido del ordenado directamente, sí, efectivamente. Bueno, genial. ¿Ha cambiado en algo tu forma de preparar las entrevistas? También, todo relativo a tema del coronavirus, estás más enganchado justo por ese tema a noticias, leer, porque yo te oigo muchos de los episodios en plan, he leído en no sé qué noticia de no sé qué periódico de Estados Unidos o de no sé qué, que sale no sé qué, no sé si has seguido las noticias de Italia directamente, todo esto te ha, digamos que te ha trastocado un poquito el tema de la preparación de las entrevistas.
Sí, claro, los especiales del coronavirus hay un estudio, sí, he estudiado mucho, estudio mucho para hacerlos porque evidentemente no es mi terreno, estamos hablando de ciencia, a mí siempre bueno, no siempre, pero en los últimos años me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la ciencia y la salud, por eso ya estaba leyendo, cuando esto todavía era el virus de Wuhan, yo ya leía cosas sobre lo que estaba pasando en China. Y claro, para prepararme estos episodios, pues evidentemente no puedes tener una conversación de una hora con un epidemiólogo o con un virólogo contándole cosas que te dijo tu cuñado o que viste por la mañana en Ana Rosa. O sea, intento preparármelo, intento llevarlo muy estudiadito. Igual que hay otras conversaciones, por ejemplo, para mí son especialmente fáciles las conversaciones con personajes famosos. Son especialmente fáciles porque, de hecho, yo pretendo huir de lo que es más esperable que hable con ese protagonista, con ese invitado. Y no hay mejor forma de huir de preguntas típicas que no estudiándote. Yo, por ejemplo, procuro no escuchar muchas entrevistas. Claro. Por ponerte un ejemplo, qué sé yo, Berto Romero. Sí. Pues no escuchar muchas entrevistas a Berto. Porque a lo mejor también hay preguntas que yo quiero hacer que ya se las han hecho en otras... Tú puedes hacerle una pregunta a un entrevistado que ya le hayan hecho en otra entrevista y según cómo tú se la hagas o cómo tú te comportes ante sus respuestas, que al final acabe contestándote otra cosa. Yeah. Entonces, intento no contaminarme escuchando otras conversaciones similares porque temo que en mi cabeza algunas respuestas queden contestadas y entonces ya no surjan.
Ya. Yeah.
Pero claro, en el caso, ya te digo...
Claro.
En el caso de... Hay muchas conversaciones a las que voy, la mayoría, el 80% no sé de qué vamos a hablar. Yeah. No tengo ni idea cuando llego a una grabación. Sé cómo quiero empezar, pero a dónde nos va a llevar la charla, ni idea. En cambio, cuando hago los especiales, sí tengo una hoja de ruta, sí sé a dónde quiero llegar. Sí sé que no se me olvide preguntarle al epidemiólogo esto, y aún así se me quedan preguntas fuera. Pero si tengo más preparación y hay un poco más de, tengo un hilo conductor más claro.
No, y particularmente me ha gustado mucho preguntas que planteas en plan personales tuyas, porque yo creo que son preguntas que nos hacemos todos. Al final son preguntas que nosotros desde aquí pues quizás no tenemos la forma de hacérsela a ningún profesional. Que quizá investigando un poco sí que podríamos hacérselo, porque yo he visto mucha gente en Twitter o en LinkedIn, por ejemplo, que se está animando a, oye, si tenéis alguna pregunta de cualquier ámbito, preguntadme y tal, pero quizá por pereza o lo que sea, pues no tiramos. Pero que ya te digo, que es de agradecer también que tú hagas las preguntas desde tu punto de vista personal, y supongo que era por lo que comentabas antes, porque al final esta serie de episodios las has hecho un poquito para satisfacer un poquito tus dudas personales en cuanto al virus.
Claro, por ejemplo, con Juan Ayllón, no sé con quién hablaba el otro día de las preguntas de cuñado, también. Sí. Joder, he usado mucho esa palabra en esta charla. Pero bueno, porque ya todos más o menos la tenemos interiorizada y sabemos a qué me refiero. Las preguntas de cuñado realmente me parecen las más importantes para los que somos, para la gente de la calle me parecen las más urgentes de responder. Preguntas de cuñado quiero decir no preguntas tremendamente científicas, sino desmentir eso, lo que te llega por WhatsApp, lo que te cuenta el vecino que le dijo el primo del hermano del padre, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante. Y claro, desde la perspectiva del entrevistador, yo entiendo que habrá algunos a los que les dé cierto reparo hacerlas porque tienes un ego también, ¿no? Y dices, pues, quiero que la gente sepa que yo sé de lo que hablo y que no hago... Pero a mí me parece realmente, en algo como esto y que nos preocupa tanto a todos y que es tan serio, me parece que son las primeras preguntas, son las primeras respuestas que hace falta tener.
Sí, sí, no, ya te digo, es de agradecer porque todos yo creo que nos hemos enterado de temas tan básicos como, por ejemplo, pues eso, cómo están haciendo o cómo se están manejando las UCIs o qué nos puede deparar el futuro o pues cómo lo está pasando la gente que está internada. Es decir, el simple hecho de escuchar a Jaime Salvador y escuchar a su madre detrás tosiendo es que era como muy impactante, ¿no?
Claro,
te llegaba muy profundo, es decir. Y escucharlo y a Carmen mismo. Igual. Sí, sí.
No, y el propio Jaime Salvador, que tosía cada dos por tres. Pero es que es lo mismo. Realmente nos hemos hartado de oír hablar sobre la neumonía bilateral.
Sí.
Y a quienes hemos visto en televisión o hemos escuchado en otros medios, normalmente era gente que ya la había pasado. Entonces, en ese momento teníamos la oportunidad de escuchar a alguien que estaba luchando con ella y contándote lo que está viviendo. Porque también una vez lo pasas, tu testimonio es diferente porque estás en un peldaño del escalón más optimista, ya lo has pasado. Entonces, pero en cambio Jaime estaba viviéndolo y escuchábamos, como tú dices, su tos, la tos de su madre y te permitía un poco estar en esa habitación y ver lo que supone estar pasando por una neumonía bilateral, que por un lado te da eso, o sea, ves que es una cosa seria, pero por otro lado estás hablando con él y te está contando lo que está viviendo, está perfectamente consciente, es decir, que también sirve un poco para tranquilizar. Yo, a mí mucha gente me dijo que con el de Jaime Salvador y con el de Carmen García Tallés, sí, en contra de lo que yo temía, se quedaron más tranquilos.
Sí. Sí, sí. Claro, sí. Es que además, con el de Jaime cuadra todo un poco, estás oyendo a su madre, él te está diciendo que bueno, que le van a dar el alta, que lo ha pasado muy mal, etcétera, etcétera. Entran las enfermeras en un punto de la entrevista, sí, y que tampoco entran en plan con pantalla gigante, supongo que con, claro, sus vestimentas y tal, pero diciéndole, oye, tenéis las mascarillas, está todo bien, tal. O sea que es un poco también para eso, para tranquilizarte, para, bueno, pues están haciendo su trabajo y es lo que realmente tienen que hacer. Me impactó mucho, a mí, te he comentado antes, por ejemplo, lo de Adolfo, lo de que si Madrid no era una ciudad para ponerse en cuarentena y tal, pero me impactó mucho del episodio de Jaime y del episodio de Juana y John. En el episodio de Jaime, por ejemplo, un concepto que yo creo que no se ha hablado mucho, o por lo menos entiendo que la gente que ha pasado el coronavirus o que está en ello no es muy consciente de ello, pero hablabais de un concepto de tener la duda de quién contagia a quién. Porque él hablaba de no sabía si había contagiado, había estado con Lorenzo Sanz o no le había contagiado, no sé qué. Yo creo que también eso es muy duro para la gente que tiene el virus, el tema de, oye, te he podido contagiar, puede llevar a la muerte a gente. Es decir, era un tema muy, muy duro y que creo que ya te digo, no se está tocando y que lo tocaba también de manera un poco natural.
Sí, claro, claro. Es un tema duro, pero por otro lado, es decir, yo entiendo que es duro para ellos, pero no debería serlo, porque evidentemente tú no lo haces. Adrede, alguien decía en los comentarios que Jaime había sido un irresponsable porque había viajado estando con el COVID-19, con el coronavirus en aquel momento, pero que Jaime no lo sabía. Jaime fue a un hospital y un profesional le dijo, estás bien, puedes viajar. Ya está. Sí. Si un profesional te dice, estamos hablando además de los primeros compases de la pandemia, no es ahora que todos somos expertos en el COVID-19. Y en aquel momento Jaime hizo lo que hace una persona responsable, fue al hospital, dijo, oye, me encuentro mal, me pasa esto, me pasa lo otro. Le hicieron una clínica, una serie de pruebas y le dijeron, nada, esto es pues, una gripecilla o lo que sea, pero no hay problema, puedes viajar. Y Jaime viajó y ya está. Evidentemente es que nadie es responsable de contagiar a otros, salvo los tarados estos a los que están deteniendo que le escupen a la... Pero bueno, eso ya es harina de otro costal.
El señor de las katanas and company, sí.
Eso es, pero los demás no. Es un virus que nadie conoce y ya te digo, ahora estamos muy concienciados, pero en los primeros momentos, nadie decía, tengo 37,5, seguramente tenga esto. Porque además, sobre todo al empezar, es una sensación, por lo que yo tengo entendido, muy familiar para todos, porque es una gripe al uso. Empieza como un resfriado. Entonces, ¿tú qué vas a saber? Claro. Y recordemos que se puede contagiar siendo asintomático.
Sí, eso
es. Es que no, nadie, por si escuchase esto a alguien que lo tenga o que lo haya pasado, nadie se puede sentir culpable por eso. Sí, ya es bastante verdad. Problema tienes como para sentirte culpable.
Sí, ahora todos estamos un poquito más, bueno, pues predispuestos a que nos pueda pasar, pero
ahora antes... ya todos tosemos y ya estamos. Sí. Ahora es otra historia.
Ya, ha cambiado bastante. Y de la entrevista de Juana y John, es lo que comentabas antes, creo que hubo un momento de la entrevista que él se puso muy serio y que puso las cosas bien claras. Hablabais en un momento dado de que había que luchar contra el tema de las fake news, y es lo que comentabas un poquito antes. Oye, pues no se puede andar mandando cadenas de WhatsApp como si no hubiese un mañana, sin contrastar toda esa información, sin saber de dónde ha salido, que la puede haber mandado un loco perfectamente y que la mayoría seguramente lo haya mandado un loco. También comentabais el tema de que bueno, que ahora, y lo que está pasando, que a toro pasado somos todos muy listos, y además, ya te digo, que a mí me dio la sensación de que él se ponía súper serio y que estas cosas las tenía como muy claras. No sé si a ti te pasó lo mismo con él cuando lo estabas entrevistando.
Sí, no sé. Si, de hecho, tú escuchas ese episodio, yo al final prácticamente como que me excuso y le digo, perdona si he sonado alarmista, pero es que yo estaba preocupado, y después de esa conversación yo seguí preocupado. A mí no me disipó, no me quitó la preocupación, pero es que es como lo que dicen ahora. No es realmente, si tú dices, un poco antes de que pasase, lo vi venir, no es que seas más listo que nadie, sino que lo habrás leído. Si uno leía acerca de lo que pasó en Wuhan, sabía de la posibilidad de desarrollar una neumonía bilateral. No hay ninguna gripecilla que te provoque una neumonía bilateral, hasta donde yo sé, quiero decir. O sea, yo tampoco, ya te digo, no tampoco quiero pasarme de listo, pero yo creo que sí se podía. Pero yo no hablo de tema político, creo que desde el punto de vista científico se podía decir, oye, cuidado con esto. Evidentemente, no imaginarse hasta dónde iba a llegar, pero saber que era algo que no podíamos tomarnos a broma, yo creo que teníamos información suficiente para eso. De hecho, también se hizo viral un vídeo del doctor Cavadas, que se estuvieron choteando en, creo que fue en la Vida Moderna, porque es cierto que el vídeo, el doctor Cavadas dice, yo un poquito puedo hablar de China porque tengo dos hijas chinas, que a ver, es una asunción un poco extraña, pero lo que dice en ese vídeo tiene todo el sentido, y el tiempo le ha dado la razón. Y la gente se metía con él en aquel momento. Sí. Y el tiempo le dio la razón al doctor, que aparte la razón podrá ser más o menos hilarante, la razón que da, pero es una persona que normalmente cuando habla porque está convencido de ello, y si está convencido de ello, él es porque ha estudiado, no es ningún... Es porque lo ha mirado y lo ha seguido. Y al final también es lo que te digo, el tiempo da y quita razones, y aquí...
Se reía mucho de él también porque decía que era la persona que más había estudiado del mundo también, entonces...
Sí, eso lo dijo en Lo que tú digas.
Sí, pero que eso que puede ser al final, oye, que no le quitamos razón.
A ver, dice la persona que más ha estudiado en... una de las 10 personas que más ha estudiado en la historia. Puede ser verdad.
Que sí,
pero ¿dónde miras tú eso? Es decir,
claro, joder, pero bueno,
tiene un registro y dice, pues mira, Sócrates, o sea, claro.
Yo comparado conmigo, seguro que sí, o sea, yo estoy por debajo, entonces él ya está por encima.
Claro, eso sí.
Pues ya está. Bueno, en el tema de, como oyente de podcast, ¿escuchas muchos podcasts ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿Escuchas ninguno? ¿Cero? ¿Cómo va el asunto ahora que estás en cuarentena?
Escucho, yo creo que escucho más o menos. Pierdo, o sea, no escucho tanto como... no escucho en el coche el podcast, que es uno de los sitios donde más escuchaba. Pero sigo bastante pendiente, sobre todo precisamente por este tema. Lo que pasa es que la mayoría de los que escucho son extranjeros. Pero eso ya desde hace mucho tiempo, extranjeros, son americanos. Escucho mucho podcast estadounidense, como el de pues Mark Maron, Joe Rogan, Joko Willink, que son podcasts similares al mío. Bueno, de hecho, el de Joe Rogan es el padre de lo que tú digas. Joe Rogan y Mark Maron.
¿Y y has cambiado un poco tus intereses. ¿Has buscado otro tipo de temáticas un poco orientadas más al tema del COVID-19 o te has mantenido con tus podcasts de cabecera y no los has modificado demasiado?
No, como tengo los especiales, intento que los episodios regulares no tengan tanto que ver, pero es que es imposible. Es imposible que no tengan que ver por lo que te digo, porque a mí lo principal y lo primordial en lo que tú digas es la naturalidad. Y en una conversación natural a día de hoy no empieza sin tratar ese tema, sin tratar la situación que estamos viviendo y cómo lo llevamos. Es imposible. Y si no empieza así, ya es una charla impostada, ya es un diálogo impostado. Entonces, inevitablemente, el tema en algún momento se toca. Y a mí, personalmente, es que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Yo ya ha habido gente que me ha dicho, algunos oyentes, oye, yo creo que ya está bien del tema del coronavirus. Lo cual es muy curioso, porque tú ten en cuenta que los especiales de coronavirus son episodios a mayores de los regulares.
Sí, claro.
Es decir, a mí sí me dices que dejé de hacer que he dejado de hacer los regulares para hacer solo episodios sobre el coronavirus, pues que te los puedes saltar. Son especiales, son a mayores.
Sí.
Que los estoy, que ya es una cosa mía personal que te estoy regalando y que si quieres lo escuchas y si no, no.
También, pero bueno, también es una forma de decirte, perdona, entretenme y déjame de informar, ¿no?
Tú... Claro, claro.
En plan,
pero eso es como cuando me dicen alguna... La verdad es que conmigo la audiencia siempre se ha portado muy bien y ha tenido muchísima empatía. Pero alguna vez me he encontrado con algún oyente que me dice, es que hablas mucho de ti. Y es que en lo que tú digas,
claro,
en los,
es que al final,
hablo mucho de mí. Es que es un sello característico del podcast. Es algo que no es que lo busque, pero yo cuando charlo con una persona, y si tú me dices, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si tú me dices soy asmático, yo te voy a decir, joder, pues yo también soy asmático. Fíjate, porque es un punto de conexión entre nosotros.
Sí, sí.
Pero me hace gracia porque si no te gusta eso, no escuches lo que tú digas porque es lo que te está ofreciendo lo que tú digas. Otro me decía, cuando hablé con el Langui, ¿tú escuchaste el episodio del Langui?
No.
El episodio del Langui, hablamos la mayor parte del tiempo de que él está psicológicamente muy quemado.
Sí.
Está bastante cansado por la fama y por todo el tute que lleva y tal. Y estuvimos hablando de eso. Fue como si estuviese en la consulta del psicólogo Langui durante una hora y media. Y luego alguien me dijo, es que joder, no me enteré de cómo empezó a rapear. Escúchate una de las 85.200 entrevistas que le han hecho hasta ahora, porque eso lo cuentan todas.
O en la Wikipedia.
Empezó a rapear, cómo conoció al gitano Antón, o en la Wikipedia. Eso es lo que no entiendo. A mí eso me llama, pero vamos, es lo mismo. No es normal, no es lo normal. Hay algún oyente... Pero bueno, normalmente, claro, yo entiendo que son oyentes despistados, porque un oyente fiel del podcast ya sabe a lo que viene.
Sí, muchas veces busca eso. Al final también buscamos cercanía con lo que tú nos estás contando, empatía con el resto de personas y al final supongo que así se sacarán también otros temas, como comentabas antes, que no vas a poder sacar si le dices, oye, ¿qué siguiente proyecto tienes o qué película vas a hacer o qué libro escribes?
Que claro,
está guay.
A Berto, ¿qué tal es trabajar con Buenafuente?
Ya.
Tío, yo ese tipo de cosas, a mí, o sea, ya, no es que intente evitarlas, es que tengo la suerte de que tampoco me resultan muy interesantes ese tipo de preguntas. Por ejemplo, a estas alturas, a mí cómo se lleve, o sea, ¿qué te va a decir él? Lo odio, pero es que me paga. Pues te va a decir, pues estupendamente, llevamos muchos años juntos, tenemos muy buena química, no sé.
Sí, sí. Bueno, nos han pasado un par de preguntas que tengo por aquí. Voy a pasar a hacerte y así comentamos un poquito lo que opina la gente que está aquí en el chat. Tengo una muy larga, supongo que será una pregunta entera. Te la voy a leer literalmente a ver qué entendemos de ella. Dice, criticaba antes un poco la falta de alarmismo de los medios de comunicación masivos. ¿No crees que quizá es complicado para medios tan grandes encontrar el equilibrio entre ambas partes? Sigo leyendo. El periodista debe informar sin edulcorar, pero también tiene una función pública y siempre en catástrofes es necesario que la gente mantenga la calma. No busco excusar a los medios, sino tratar de encontrar un porqué. Al fin y al cabo, lo mejor para pasar esta cuarentena es estar tranquilo y seguir las medidas de seguridad y no alarmarse, lo cual podría dar pie a problemas sociales, rollo saqueos, escasez de recursos, etcétera. La pregunta esta, repito, ¿no crees que quizá es complicado para medios tan grandes encontrar el equilibrio entre ambas partes?
Pues es que yo creo que no. Y yo creo que no, porque es que tenemos ambos ejemplos. De hecho, tenemos los que edulcoraron esto y también tenemos los que... Joder, yo no sé qué programa era, uno de estos de Telecinco a mediodía que hacía unos vídeos, unos cebos que daban verdadero miedo. Yeah. De la gente está con el traje entero y cargando cadáveres, es decir...
Sí.
Y la respuesta a esta persona se la doy diciéndole, pues mira, yo tengo un episodio con Carmen García Tallés, con la enfermera, en la que me habla de los triajes, que los triajes es una cosa muy seria. Me habla de, se está eligiendo a quien se atiende y a otras personas se las está dejando a su suerte. Y como te he dicho a ti, sorprendentemente hay mucha gente que me ha dicho que le ha tranquilizado escuchar a Carmen. Sí. Entonces, sí que existe un punto intermedio. ¿Qué pasa? Que seguramente... es el menos popular. Te quiero decir, a la gente hay, por mi experiencia, les llama el morbo, el que te vendan la catástrofe, claro. O les llama el que te tranquilicen. Más que, precisamente, y la prueba está, el de Juan Ayllón al principio encantaba a la gente. A la gente le encantaba ese episodio porque Juan le quita hierro. Sí. Juan dice, cuando venga una mala de verdad, y la gente estaba encantada. Eso es lo que queremos. O por encima de la verdad, parece que la gente eso es lo que quiere. O morbo, o eso, catástrofe, apocalíptico, tal. O la parte de esto, el vídeo de Lorenzo Milá, en sí. Su momento se hizo viral. Y Lorenzo Milá fue trending topic, porque salía diciendo que, chico, a la gente le gusta alarmarse. Y no fue trending topic porque la gente lo criticase, sino... porque lo utilizaba como arma arrojadiza todo aquel que creía que esto era una chorrada y que éramos unos alarmistas. Uh-huh. Entonces, me da la sensación de que esos dos extremos son los que funcionan. Y yo me mantuve en el medio. Yo, ya te digo, lo que tú dices, Juan se ponía serio y tuvimos esos momentos que podía parecer todo un poco más hostil, porque yo... estaba preocupado y le mostraba abiertamente mi preocupación y él, que es muy libre de hacerlo, le quitaba hierro. Y yo publicaba la entrevista íntegra con todas las preguntas y con todas las respuestas. A mí me parece que eso es lo que... O sea, yo eso es lo que espero del periodismo. Yo, personalmente, yo quiero que me digas la verdad. Ni que me maquilles las cosas para que duerma más tranquilo, ni que me cuentes que el fin del mundo está cerca, vamos a buscar un búnker.
Sí.
Simplemente la realidad de las cosas, que realmente es lo que estamos viviendo ahora. No es el apocalipsis, pero es muy serio y es grave. Sí.
A veces mucha gente, yo creo que lo que está buscando desde la comodidad de sus casas, desde el aburrimiento en el que estamos todos metidos dentro de este confinamiento, que yo creo que mucha gente también partimos de que no sabe aburrirse y que eso creo que es muy importante, partimos de que, bueno, pues oye, voy a poner la televisión, voy a buscar ese morbo, ese apocalipsis, a ver si yo lo veo desde la comodidad de mi casa y esos son los medios propios los que te van llenando de esas mierdas. Al final, pues también... Porque quieren buscar audiencia y sigue la guerra de audiencias y todo este tipo de cosas. Y lo que decías, la entrevista de Juan es muy chula por el tema de eso, de que te tranquiliza y que lo normaliza todo un poco dentro de la gravedad que tiene. Y al final, además, acaba con una frase que yo también me he apuntado aquí, que dice, toca hacer lo que nos dicen. Y creo que no hay frase que, vamos, nos resuma mejor esto. Es decir, una serie de personas que saben de qué va esto, nos han dicho que nos tenemos que quedar en casa confinados porque es la única manera de pasarlo. Pues ya está, punto. O sea, no es ni que es que el gobierno es muy malo, es que nos quieren robar, es que no sé qué. Yo opino que, oye, mira, pues si la gente que sabe realmente me está diciendo, oye, esto hay que hacerlo, ¿por qué me voy a interponer yo ante esas personas que, coño, han estudiado para estas cosas? Es decir, que no puedo yo rebatirles nada.
Claro, pero si es que el término medio existe. Es decir, se puede decir, mirad, nos vamos a tener que quedar en casa... porque esto es grave, esto es serio. Pero si nos quedamos en casa, todo va a salir bien. Es decir, puedes dar ni por lo que decía esta persona que ha preguntado eso, no necesitas ni irte a un extremo ni al otro. Mientras te mantengas en todo lo objetivo que puedas llegar a ser,
Sí.
Ya está. Es decir, es grave. No es el fin del mundo, pero es grave. Ya está.
Sí. Quizá la objetividad no es lo que se lleva demasiado últimamente. O sea, no destaca. Bueno, otra pregunta. Dice, si tuvieras la oportunidad durante el confinamiento de hacer alguna entrevista imposible, ¿a quién sería? ¿Alguien con cierta relevancia para esta crisis? ¿Para bien o para mal?
No, a mí me encantaría entrevistar, pero vamos, ahora y no ahora, a Robert Sapolsky, que es un neurocientífico, y tendría y me interesaría mucho conocer su punto de vista sobre lo que está pasando también. Es un neurocientífico y primatólogo. Entonces, todo aquello que respecte al comportamiento humano, a por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué nos tomamos las cosas como nos las tomamos, por qué hay héroes que cada mañana se levantan y se visten para ir a enfrentarse cara a cara al coronavirus, a los hospitales, y por qué hay otros que van al supermercado a saquear con todo y al resto de la gente que le den por el saco y no sé qué. Es decir, es una persona que nos podría ayudar a entender mejor cómo somos nosotros mismos y cómo son los demás. Y yo, desde luego, para mí ahora mismo, si puedo elegir una entrevista, sería con Robert Sapolsky.
Dentro de todo esto, lo que venimos comentando, ¿tú crees que si hicieses una entrevista a este personaje importante dentro de su campo, ¿tú crees que la gente lo aceptaría? Porque yo creo que hay mucho rollo en plan, bueno, pero ¿este qué me va a venir aquí a decir? ¿O qué me va a contar este tío? O lo que sea. No sé si la gente realmente aceptaría que lo que le esté diciendo este tío es porque, pues eso es lo que comentaba antes, porque es una persona que lo ha estudiado, que vive esto desde cerca, que vive tal. No sé si habría que primero intentar que las personas aceptasen el tema de la objetividad que contabas antes y no quedarse con sus propios términos o con sus propias conclusiones.
Yo creo que sí que lo aceptaría porque es un tema menos susceptible de debate. Robert Sapolsky al final habla del cerebro humano.
Ya.
Sí, entonces habla de neurotransmisores, habla de, pero cosas muy interesantes. Mira, a mí hay una cosa que me vuelve loco de lo que tú digas, que me sorprendió gratísimamente, y es que episodios que yo grabé por interés personal y asumiendo que no iban a tener mucho predicamento entre la gente, acabaron funcionando. Hay uno que grabé con un historiador especializado en historia de Japón,
sí,
sobre los samuráis. Es el episodio entero sobre samuráis. Pues tuvo un éxito de la leche y no me lo imaginaba para nada. Y en cambio hay alguno de los otros con alguien súper conocido que dices, sí, esto es apuesta sobre seguro,
ya,
que tampoco tanto. Y a mí eso me parece bien, eso me gusta también.
Sí, bueno, al final también interesa, pues eso, temas un poco más de nicho, gente que te habla de lo que realmente tú quieras saber. Y lo otro, pues como ya lo tenemos muy trillado y es algo que conocemos muy de cerca, al final, claro, por televisiones, medios o lo que sea, pues sí, igual interesa menos. A ver, otra pregunta. De todas las entrevistas, ¿cuál es la que más te ha intimidado hacer, entre comillas, el intimidado?
Cavadas.
¿Sí?
Cavadas. Yo no soy una persona... No me siento cohibido fácilmente, no me impone la gente normalmente. Pero en el caso del doctor Cavada, sí, eso lo cuento en el libro de lo que tú digas, en las primeras páginas de ese capítulo, cuento cómo fue nuestro primer encuentro. Y es un señor muy, no sé cómo decir, muy, muy frío, muy distante, sí, muy serio. Un poco como el profesor al que le tenías miedo en el, sí, colegio, ¿no? El profesor que tenía fama de ser durísimo en el colegio, en el instituto. Y la verdad es que Cavadas me impuso bastante. Y luego eso es una conversación que tú la escuchas y no es el tono habitual de lo que tú digas. No hay ese colegueo, esa calidez. Pero a mí me cayó bien y a mí me parece un fenómeno.
Sí, bueno, cada uno al final tiene su forma de ser. Pues al final no cuadras, pero bueno, que no pasa
claro,
nada.
Claro.
Sí, sí. Otra preguntita. ¿Te ha afectado la cuarentena en cuanto a tu día a día laboral respecto al podcast? Es decir, más allá de los métodos de grabación, psicológicamente, no sé si se referirán a temas de si tienes más ganas de hacer podcast, si tienes menos ganas, si te esfuerzas un poquito, yo qué sé.
Yo creo que tengo un poco menos ganas por el tema de no hacerlo cara a cara. Me cuesta un poco más hacerlo a distancia, me motiva un pelín menos. Uh-huh. Pero por otro lado, claro, a mí viéndolo desde un punto de vista mucho más egoísta, para mí es todo más fácil. No tengo que viajar, no me gasto dinero, no ahorro, pero yo echo mucho de menos hacerlo cara a cara y a mí me parece que las conversaciones siempre, siempre ganan. Por lo menos ya te digo, mi experiencia grabando es más enriquecedora cuando tengo a la otra persona frente a mí.
Sí. Sí, normal, al final como todos, pierdes una serie de rutinas que ya tenías a la hora de grabar, preparar, etcétera, etcétera, que te cuesta. Y es como a todos, nos da pereza incluso sentarnos a teletrabajar, aunque sea todo lo maravilloso que sea, pero sin ir a la oficina o lo que sea, pues ahí estás perdiendo cosas que realmente eran de tu día a día y que no las estás pudiendo hacer ahora. Pero bueno.
Y la desidia llama a la desidia, ¿no? Esto de tener poco que hacer o tener menos que hacer y moverte menos. Parece que la gravedad pesa más. Estás más pegado al sofá,
Ya te digo. Sí, Netflix no es como
por
tira.
Por ese lado sí que te lo complica.
Otra pregunta, esta. ¿Has grabado algún podcast que no hayas podido publicar?
Esa pregunta, ¿quién la hace?
Mira, no ponen nombres. Son preguntas todas como muy anónimas. No me han puesto los nombres.
Grabé un episodio con mi amigo Pepe Capelán, con David Mulé, que ya te lo presentaré, vale. y con Fran Izuzquiza,
madre mía.
En casa de David Mulé, lo cual implica que uno tenía que estar fuera y entrar por la ventana, porque hablar desde la ventana, porque no cabíamos todos, y estábamos de copas, o sea, fue hecho ya a propósito, era como un drunkast, bebiendo, y aquello era inaudible. Aquello después no tenía ningún sentido. Yo tartamudeando todo el rato, mi amigo Pepe cortando todo el tiempo y gritando cosas de fondo mientras el resto contestaba.
Qué bonito.
O sea, eso no hubo manera de sacarlo adelante. Pero los demás los publiqué todos porque además tú imagínate, le robo a alguien una hora o dos horas de su tiempo y luego porque no me apetece a mí no lo publico, eso no puedo hacerlo.
Bueno, la entrevista esa que estás narrando fueron los principios del podcasting aquí en España, ¿eh? O sea que eso, habéis vuelto atrás en el tiempo.
A los inicios.
Sí, gente gritando alrededor de un micrófono, era todo maravilloso. Nos pregunta Aquel, ¿cómo has vivido la experiencia de publicar un libro y si tienes ya alguna idea para el siguiente?
La experiencia de publicar un libro, pues mira, yo cuento la anécdota de lo de Frank Izuzquiza, es el autor del gran cuaderno de podcasting, de la Biblia de podcasting en España. Fue su primer libro y él me decía, cuando publiques el tuyo, cuando lo tengas entre las manos, cuando tengas la primera copia del libro entre las manos, esa sensación no se te olvidará en la vida. Ya verás que es súper especial. Y yo le decía a Fran, mira, yo me conozco y no va a pasar nada. Es decir, cuando lo tenga entre las manos voy a decir, ah, bueno, pues sí. Trabajo pues hecho y ya está, ya nos podemos relajar y seguir con otra cosa. Y fue exactamente lo que pasó. Abrí la caja, saqué el libro, me sorprendió gratamente el libro porque es muy bonito y es un libro que mola tener en las manos, no sé, tiene un tacto y un peso ideal, pero por lo demás, dije, bueno, pues esto ya está hecho. Pero porque sabía perfectamente, yo tengo una visión muy realista de las cosas con anterioridad, porque tengo ese punto de ansiedad anticipatoria y más o menos me preparo para lo que va a venir después. Y yo sabía que el libro no me iba a cambiar la vida, no me ha cambiado la vida. Estoy muy contento, me hace ilusión tener el libro, era algo que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer y estoy muy agradecido que la editorial Kailas me diese la oportunidad de publicar el libro, pero sabía que no me iba a cambiar la vida y efectivamente. Mi vida sigue siendo igual. Entonces, en ese sentido, lo recibí con un poquito de frialdad, pero me ha traído muchas cosas buenas. Por ejemplo, las presentaciones. Me lo he pasado muy bien presentando lo que tú digas en Valencia, en Coruña, en Madrid. Y eso sí que ha estado muy bien.
Y lo que te comentan, ¿tienes algún proyecto nuevo literario que estés preparando?
Joder, cuando empezó esto de la cuarentena, cada noche escribía una especie de diario con reflexiones. Reflexiones así filosóficas, con algo de neurociencia también, de mi cerebro ahora pienso esto y esto y lo otro y lo demás allá, pero lo he ido dejando, lo sabía que eso pasaría. De repente me he dado cuenta de que ya no estoy escribiendo. Escribí como 4 días seguidos y eso me pasa mucho y me da mucha rabia. Es una de las cosas de mis mayores defectos, de los tropecientos mil que tengo, es ese, esa falta de constancia que con el podcast no me ha pasado factura, sorprendentemente y felizmente.
Sí, hombre, para todos. Pregunta María Ángeles, con respecto al confinamiento, ¿no te gustaría también entrevistar a gente diversa para que te cuenten cómo lo han vivido? Tema familias, gente que lo vive sola, profesores, alumnos.
Pues no sé qué decirte, porque salvo ciertos matices, yo creo que los testimonios van a ser bastante parecidos. Tú me has preguntado a mí cómo llevo la cuarentena y tampoco te he dado una respuesta que digas, ostras, habrá quien te diga, pues me subo por las paredes, estoy deseando salir,
sí.
Habrá quien te diga, pues lo estoy llevando, me sorprendo porque lo estoy llevando bastante bien, pero más allá de eso no le veo, a mí personalmente no me, igual es eso, no lo veo yo ahora y sí tendría interés, y sí habría historias apasionantes, pero a priori no lo veo. No lo sé. Ya.
Sí, que al final, bueno, pues igual siguiendo un poquito el hilo que tú estás dejando en estos especiales, igual ellos te pueden dar una opinión muy sesgada de cómo se está viviendo y quizá pues eso pierde un poquito el
claro, el pero el tema de los especiales todos tienen interés real, objetivo. Son virólogos, una enfermera de la UCI, un paciente con neumonía bilateral y un epidemiólogo. ¿Cómo haya vivido el confinamiento tu vecino? Es algo sin lo que puedes seguir, ¿no? Con tu vida. A eso me refiero. Yo, si el especial no es algo, un testimonio que yo considero necesario, no lo voy a grabar.
Ya, te entiendo. Nos pregunta un tal Rubén Galgo, que aparte está haciendo apreciaciones sobre tu pelo, que también parece muy feo a estas alturas.
Hombre, pues sí, porque yo sé quién es ese chico, ¿eh?
Sí.
Y tampoco es ejemplo de nada.
De pelo sobre todo.
Ni a nivel de estética, ni a nivel personal.
No, no, efectivamente. Te dice, ¿te imaginas una entrevista con Fernando Simón? No sé.
Sí. ¿Por qué no? Pero tampoco...
No, es lo que comentábamos antes del gobierno, claro. No sé. Pero sí, es que como se le ve... Dentro de las personas, como se le ve como la persona más accesible, como la persona más cercana un poco, no sé.
Sí, sí, pero me interesaría más como epidemiólogo que... O sea, yo entiendo que ese hombre lo ha hecho lo mejor que ha sabido. Uh-huh. Y ya está. No me despierta un interés especial él por el papel que ha tenido en todo esto, la verdad.
Bueno. No, si está guay el tema de, joder, lo tienes súper claro qué temas quieres afrontar en los episodios.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco, a lo mejor sí lo conozco más, pero no es un señor que me parezca interesante.
Ya.
Ya él, o sea, cómo se expresa, no digo, joder, ¿cómo me gustaría hablar con este hombre? Uh-huh. No sé, normalmente yo funciono así, ¿eh? Es más por intuición muchas veces que otra cosa.
Bueno, de momento te va saliendo bien, o sea que los que lo escuchamos, sí, los que lo escuchamos disfrutamos. Otra pregunta, ¿sabes quién va a ser el primer entrevistado después del confinamiento? No sé si ya lo tienes pensado, preparado o por lo menos...
Mi amigo Pepe Capelán.
Vale.
Porque vamos a hacer el reencuentro.
Para resarcirte de la casa de David Mulé también.
Claro, pero porque llevamos mucho tiempo, me lo propuso él y la verdad es que está bien, es como... Va a ser un reencuentro grabado.
Qué guay.
Un reencuentro ahí de dos buenos amigos que se pasan todo el confinamiento sin verse y se reencuentran y cuentan pues eso, cómo estamos viviendo el volver a estar juntos y cómo cada uno vivió un poco ese tiempo de...
Bueno, al final es lo que vamos a vivir la mayoría de las personas, es decir, es acercarnos un poquito a todos, lo que vamos a vivir con familiares, amigos, una vez terminado toda esta cuarentena.
Claro.
Muy guay. Madre mía, pregunta polémica.
Sabe Dios que estás.
Otra vez del señor Galgo. ¿Te quiere poner en el brete de elegir entre Cavadas o José María García? No sé si es cuál te ha gustado más o cuál te ha cojonado más.
No, José María García no me acojonó, y de hecho tú estabas en esa...
Sí, estaba.
Estuviste ese día, ¿no? Hay momentos que yo le digo, a ver, José María, que me estás llevando otra vez, yo solo se lo diría a Cavadas. José María, que me estás llevando a tu terreno otra vez, me estás arrastrando y no sé qué. Pero si tuviese que elegir una de las dos, si solo pudiese hacer una de las dos, haría la de Cavadas, claro, porque José María García... Es que Cavadas se prodiga muy poco en los medios de comunicación. José María García tampoco es la persona menos accesible del mundo para cualquier medio, radio, tele.
Sí. Bueno, pues eso, Rubén. Espero que haya satisfecho tu interés por este duelo. Y bueno, ya la última que nos mandan está muy off topic. Nos la manda Víctor de Nakatomi Radio, un podcast. Por si tuvieras que escoger... Bueno, ¿entre qué cine escogerías? ¿Entre el de los 80 o el de los 90? Esto ya como para...
90. Pero porque yo realmente... Joder. Yo nací en el 85. Uh-huh. Entonces, para mí, mi infancia es el cine de los 90. Además de que yo soy un gran defensor del cine de los 90,
joder,
hombre.
Parecía que tenías la pregunta preparada, coño. La única pregunta que he preparado es esta, joder, por si acaso la suelta.
Porque me gusta mucho el cine de los 90, qué sé yo, Filadelfia. Por soltar una de los 90, sí. Una película que me gusta mucho.
Vale, vale. No, pues sí, queda
una recomendación. Y la mejor banda sonora de la historia del cine, Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen.
Pues nada, increíble. Queda súper redondo. Y yo creo que es una pregunta maravillosa para ir terminando. Nada, lo primero, Alex, agradecerte, como te he dicho al principio, que te has prestado para hablar con nosotros este ratito y contarnos un poco tu experiencia también como podcaster y lo mucho que te has acercado al tema del coronavirus desde tu posición, repito, como podcaster. Y nada, que gracias por habernos respondido desde la sinceridad que te caracteriza.
No, ha sido un placer, de verdad. A mí cada vez que cuentan conmigo para este tipo de cosas, a mí me hace mucha ilusión y es un poco cuando dices, bueno, lo que estoy haciendo está apreciando la gente porque, joder, cuando cuentan contigo para entrevistas y historias de este tipo, pues ahí es cuando dices, joder, la gente lo valora y siempre se agradece. Me ha encantado poder estar así un ratito charlando contigo.
Genial, pues nada, a ver si nos volvemos a juntar pronto y si no nos juntamos en los Podcast Days. Si eso,
claro.
Hombre, eso está clarísimo.
Este año hay Podcast Days, no lo sabemos.
No lo sabemos. Si no lo hacemos a través de esta plataforma que ha funcionado medianamente bien, a pesar de que hay gente que se opone a esta plataforma, pero bueno, es gente, como decías antes, a la que le mantenemos poco respeto, o sea que no hay problema.
Ah, bueno.
Y nada, al resto de gente, bueno, pues lo que habéis estado aquí con nosotros, muchas gracias por estar, esperamos que os haya gustado, que os haya aclarado cosas. Lo que dice, por ejemplo, Víctor, que ahora le caes incluso mejor. Pues todo cuadra. Bueno. Entonces,
gracias, sí, Víctor.
Todo guay. Igual antes te tenía un asco tremendo y ahora dice, joder, ahora qué bien me cae el tío este.
No, pero si dices me cae incluso mejor, sí, quiere decir que la base era buena.
Te caía bien, es verdad, verdad. Entonces, sí, guay. Y también, nada, para los que lo veáis en diferido, pues esperamos que a la próxima os podáis unir, porque es una experiencia también muy chula, porque podemos interactuar entre todos y podemos pasarnos un buen rato. Y nada, muchas gracias, Alex, muchas gracias a vosotros y nos despedimos hasta el próximo evento, que esperemos que sea muy pronto. Así que nada, hala, todos muchas gracias.
Chao, gracias, chicos.
Encuentros MapPod.